A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de la oración, de cómo rezaba Jesús. Hoy vamos a hablar de cómo nos enseña Jesús a rezar, porque en el Evangelio Jesús habla muchas veces de cómo debemos rezar, de cómo debemos pedir, de cómo tiene que ser nuestra relación con el Padre, con Dios, también con Él, con Jesús, y cómo tenemos que acudir también al Espíritu Santo. Es decir, Jesús es el mejor maestro de oración. Comencemos con una lectura del Evangelio de San Lucas en el capítulo 11. Jesús les dijo: «Si alguno de vosotros tuviere un amigo y viniere a él a medianoche y le dijera: amigo, préstame 3 panes, pues un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que darle. Y él, respondiendo de dentro, le dijese: no me molestes, la puerta está ya cerrada y mis niños están ya conmigo en la cama, no puedo levantarme para dártelos. Yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, a lo menos por su desvergüenza, se levantará y le dará cuanto necesite. Os digo, pues, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide, recibe, a quien busca, halla, y al que llama, se le abre». Os digo, pues, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, y quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si el hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará en vez del pez una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? El Señor nos explica cómo tenemos que pedir siempre con la máxima confianza y con insistencia, y el Señor nos dará el Espíritu Santo. ¿Cómo negará el Señor el Espíritu Santo a los que se lo piden? Con esto nos recuerda el Señor que la primera petición que tenemos que hacer es la de la gracia del Espíritu Santo. Es decir, pedir primero los bienes espirituales y luego también podemos pedir los materiales. Pero lo importante es la actitud con la cual vamos a la oración, con esa certeza de que somos escuchados y de que Dios es omnipotente para concedernos lo que le pedimos, y con esa disponibilidad para estrechar una amistad verdadera con Dios, que es lo principal, que la oración nos conduzca a la comunión con Dios. Escuchemos ahora la pregunta 544, que nos habla de cómo Jesús nos enseña a orar, de la enseñanza de Jesús en el Evangelio sobre la oración.
¿Cómo nos enseña Jesús a orar?
Jesús nos enseña a orar no solo con la oración del Padre Nuestro, sino también cuando Él mismo ora. Así, además del contenido, nos enseña las disposiciones requeridas por una verdadera oración: la pureza del corazón que busca el reino y perdona a los enemigos, la confianza audaz y filial que va más allá de lo que sentimos y comprendemos, la vigilancia que protege al discípulo de la tentación.
Como recordábamos ayer, la oración que nos enseña a rezar Jesús es el Padre Nuestro. Y en ella está, en síntesis, todo lo que debemos pedir y cómo lo debemos pedir. Pero también hay otras enseñanzas de Jesús, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, donde se nos explica no solamente lo que tenemos que pedir, sino cómo lo tenemos que pedir. Recordemos algunas enseñanzas, por ejemplo, del Sermón de la Montaña, en los capítulos 5 y 6 del Evangelio de San Mateo, y también, pues, en sus paralelos, sobre todo, del Evangelio de San Lucas. Jesús nos dice que no recemos como aquellos que rezan para ser vistos por los demás, sino que cuando tengamos que rezar, nos escondamos en nuestro cuarto, cerremos la puerta y recemos a Dios que ve en lo escondido. Y el Señor que ve en lo escondido nos escuchará, nos recompensará. Esto no quiere decir que sea malo rezar en la iglesia delante de otras personas o junto a otras personas que están en la iglesia también rezando. Tampoco quiere decir que sea malo rezar en público, incluso fuera de la iglesia. No, no es que eso sea malo. Es la intención lo que Jesús quiere purificar. Cuando en una sociedad religiosa, que por desgracia no es esta en la que vivimos, pero cuando en una sociedad que es religiosa se valora la oración, no podemos rezar simplemente porque eso se valora, porque me hace quedar bien delante de los demás. En algunos ambientes de iglesia, aunque en la sociedad no existe este ambiente religioso, pero para los que están en una comunidad cristiana, en una parroquia, en un movimiento, pues quizá si no rezas no quedas bien, tienes que rezar porque los demás también rezan. Esto es lo que quiere combatir Jesús, esa actitud del que reza porque le toca rezar, pero no de corazón. Cuando lo principal no es pronunciar las palabras, sino lo principal es entrar en el recogimiento del corazón, porque ese cuarto, esa habitación, no tiene por qué ser simplemente la habitación de mi casa o un lugar recogido, sino que se puede referir también en un sentido más amplio a mi corazón, a entrar dentro de mi corazón, cerrar la puerta, entrar en ese recogimiento interior y hablar con Dios que ve en lo escondido. Es la oración en el silencio y en el recogimiento, como decíamos también en la primera catequesis sobre este tema. Dice Jesús que no debemos repetir muchas palabras, es decir, que no sirven las oraciones largas, no hacen falta muchas palabras, como si quisiéramos convencer a Dios a base de palabras. Es decir, que no se trata de hacer un discurso largo o de calentarse la cabeza pensando qué es lo que yo tengo que decir. No, la oración tiene que ser sencilla. Es verdad que un rosario puede parecer largo, 20 minutos, 15 minutos repitiendo la misma oración, pero no es este el caso que dice Jesús, porque Jesús está hablando de un discurso complicado en el cual pues queremos de alguna manera ser elocuentes con Dios, lo cual no tiene sentido. Mientras que el rosario es la repetición de oraciones sencillas, en la meditación también de los misterios de la vida de Jesús y de María. Luego no es una oración complicada, es una oración sencilla. No está diciendo Jesús que es malo rezar una oración larga, no. Lo que dice es que no empleemos muchas palabras, que no hagamos un discurso complicado, que la oración tiene que ser sencilla. En otro lugar dice Jesús, no basta decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad del Padre, porque muchos dirán, Señor, Señor, hemos rezado mucho, hemos estado mucho tiempo en la iglesia, tú has predicado en nuestras plazas, o hemos hecho milagros en tu nombre, y Jesús les dirá, no os conozco, porque obráis la maldad. Es decir, que Jesús nos está pidiendo que la vida acompañe la oración, que recemos con un corazón puro. Naturalmente, gran parte de la eficacia de nuestra oración depende de eso, de si nuestra vida es coherente, de si realmente estamos viviendo con coherencia nuestra vida cristiana. Porque si yo rezo, pero luego mi vida está muy lejos de Dios, pues es difícil que mi oración sea eficaz. Claro, Dios escucha a todos. El pecador que está muy lejos de Dios, pero que siente un gran arrepentimiento y clama a Dios y pide perdón, es escuchado, aunque su vida esté sucia, porque está intentando salir del pecado. Pero cuando yo vivo en el pecado y luego pretendo, sin dejar el pecado, sin querer abandonar mi vida de pecado, tener una relación de intimidad con Dios, es imposible. Yo tengo que quitar el pecado para que mi oración pueda ser eficaz. Estoy hablando, pues, del pecado grave. Luego todos tenemos debilidades, imperfecciones, faltas, nos equivocamos. Pero cuando uno quiere vivir en sintonía con Dios, trata de purificarse continuamente, de vivir una vida digna, honesta. Finalmente, el Sermón de la Montaña nos dice: buscad el reino de Dios y su justicia. No andéis inquietos pensando con qué me vestiré, qué comeré, qué beberé, sino que tengamos esa confianza con Dios providente y sepamos que todo lo recibiremos de Dios, que tenemos que trabajar y poner de nuestra parte, pero que no podemos vivir angustiados por el mañana, por lo que tendré, lo que no tendré, sino dejarnos en las manos de Dios. Esa es la actitud de la oración, confiarse en las manos providentes de Dios, en la misericordia infinita de Dios. Es muy importante también comprender y aprender del Evangelio las cualidades de la oración. Y esto lo vemos no solamente en algunas enseñanzas, sobre todo en algunas parábolas que usa Jesús, las parábolas del reino, sino también en los milagros que obra Jesús, porque nos damos cuenta de cómo Jesús alaba la actitud de algunas personas que acuden a Él, porque estas personas han sabido rezar bien, es decir, pedir bien, han establecido con Jesús una relación justa, buena, coherente y confiada, perseverante, y entonces han obtenido esa gracia de Jesús, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Establecer con Jesús una relación de amistad, de modo que podamos ser santificados por su gracia redentora y que podamos ser favorecidos por su presencia salvadora. Por tanto, lo primero es la fe en Cristo, que lo abraza, que lo acoge en la vida. Cuando yo recibo a Jesucristo en mi vida y creo verdaderamente, entonces mi fe puede hacer milagros. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esta montaña: cámbiate de sitio, y se cambiaría, ¿no? Si puedes hacer algo por mí, le dice aquel padre que tenía el hijo endemoniado, hazlo si es posible. Y Jesús le responde: todo es posible al que tiene fe. Creer en Jesús, creer en la misericordia del Padre, creer en la eficacia de los sacramentos que obran por la fuerza del Espíritu Santo, acudir al Espíritu Santo y saber que es eficaz, que Él nos inspirará, nos iluminará, nos ayudará, tener fe. Pero también es muy importante, y es una condición para la fe, la humildad. Los que son humildes son los que reciben las gracias de Dios. Dios se revela a los humildes. Dice Jesús: te doy gracias, Señor, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Así te ha parecido mejor. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, ¿no? Y se lo revela a los sencillos. La humildad, por ejemplo, de la cananea, que le pide que salve a su hija, y Jesús le dice: no es bueno echar la comida de los hijos a los perros. Y ella responde: también los perrillos comen las migas que caen de la mesa de los amos. ¡Qué humildad, qué sencillez! Por esas palabras que has dicho, tu hija ha sido curada, ha sido salvada, ha sido liberada del demonio. Esa humildad, la humildad del centurión: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La humildad del publicano que se golpeaba el pecho en el último banco de la sinagoga, en el último rincón de la sinagoga: perdóname, Señor, que soy un pobre pecador, y salió justificado. Sin humildad, nuestra oración no puede ser eficaz. No podemos venirle a Dios con exigencias: tienes que hacer esto por mí, porque tal. No, tenemos que ir con humildad, reconociendo que somos pequeños, limitados, pecadores delante de la santidad inmensa, de la grandeza infinita de Dios. La confianza es otra cualidad. Hemos hablado de la fe, hemos hablado de la humildad. La confianza es muy importante. Confiar en el Señor. Hasta la audacia. Las frases del Evangelio son impresionantes cuando Jesús dice: cuando pidáis algo, pensad que ya lo habéis recibido. Pedid y recibiréis. Esa confianza de la hemorroísa cuando toca el borde del manto de Jesús. Jesús se vuelve: ¿quién me ha tocado? He sido yo. He pensado que bastaba tocar tu manto para ser sanada. Tu fe te ha curado. ¡Qué gran confianza! O el mismo centurión cuando dice: yo sé que una palabra tuya bastará para sanar a mi hijo, aunque no vengas a mi casa. Lo tienes que decir en la distancia, lo tienes que querer, basta que tú lo quieras y será. ¡Qué fe! ¡Qué confianza! En verdad no he encontrado en nadie tanta fe, dice Jesús. Y finalmente, la perseverancia, como la de la cananea, que viene detrás de Jesús gritando, como la parábola del amigo inoportuno que hemos escuchado al comienzo del programa. Préstame dos panes, préstame dos panes. No puedo, mis hijos están acostados, no puedo levantarme, abrir la puerta, es imposible. Pero ante la insistencia, el otro le ha dado lo que necesitaba. Dice el Señor: velad y orad para no caer en la tentación. Hay que perseverar en la oración, pedir una y otra vez, alabar continuamente al Señor, adorarlo todos los días, que nuestra oración sea perseverante, que no sea intermitente. Hoy rezo, mañana no, pasado tampoco, luego vuelvo a rezar, luego una semana y no rezo, luego voy a misa, luego no voy a misa. No, que sea perseverante nuestra oración, nuestra práctica cristiana, que estemos siempre en contacto con Dios y entonces el Señor nos llenará de gracias y de dones. Y también nos concederá lo que según su voluntad nos conviene de todo aquello que le pedimos. Hagamos ahora nuestra primera pausa y volvemos enseguida.
Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. De mí, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión.
Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de la oración. Es Jesús mismo que nos está enseñando a rezar. Nos ha dicho cómo tenemos que rezar. Hablemos ahora de la eficacia de la oración. ¿Por qué la oración del cristiano es eficaz? Escuchemos la pregunta 545.
¿Por qué es eficaz nuestra oración?
Nuestra oración es eficaz porque está unida mediante la fe a la oración de Jesús. En él, la oración cristiana se convierte en comunión de amor con el Padre. Podemos presentar nuestras peticiones a Dios y ser escuchados. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado.
Bien, tendríamos que decir como resumen de esta pregunta, como síntesis de la respuesta que debemos dar a esta pregunta, ¿por qué es eficaz nuestra oración?, con esta respuesta sencilla: porque estamos bautizados, porque somos hijos de Dios, por eso es eficaz nuestra oración, si se cumplen además las condiciones que hemos pedido antes de estar en la fe, con una fe viva, estar en gracia de Dios, pedir y rezar cualquier tipo de oración, sea alabanza, sea adoración, sea intercesión, con humildad, con confianza y con perseverancia. Pero nuestra oración es eficaz porque estamos unidos a Cristo por el bautismo. Esto es lo que se llama el sacerdocio común de los fieles. Todos estamos por el bautismo unidos a Cristo cabeza, a Cristo que es sacerdote, profeta y rey. Y el sacerdote es aquel que puede presentar a Dios una ofrenda agradable. Y nosotros lo podemos hacer como bautizados. Y nuestra ofrenda agradable es sobre todo la Eucaristía que ofrecemos por manos del sacerdote. Pero también cada oración de cada cristiano, de cada católico, es aceptada por Dios, es agradable a Dios, porque está unida a Cristo. Porque Cristo es el sumo pontífice, Él es el puente. Por medio de Jesús llegan todas las oraciones al Padre. Y si no fuera por medio de Jesús, no llegarían, se quedarían en el camino por ese abismo que separa a Dios de los hombres, porque Él es infinito y nosotros somos limitados, y sobre todo por ese abismo que ha creado el pecado. Solo a través de Jesucristo podemos presentarnos delante del Padre. Esta es la enseñanza principal de la carta a los Hebreos que podemos leer para profundizar en este sacerdocio de Cristo, en este sacerdocio común de los fieles que unidos a Cristo ofrecen a Dios una oración agradable y eficaz. Por eso ha dicho Jesús: todo lo que pidáis en mi nombre, mi Padre os lo concederá. Esto es algo nuevo, porque en el Antiguo Testamento naturalmente no había nacido Jesús en su humanidad, no había asumido nuestra naturaleza humana, y por tanto pues todas las oraciones se dirigían a Yahvé Dios, al único Dios creador de todo. Pero esto de pedir a Jesús o pedir por Jesucristo, que es lo que hacemos siempre en las oraciones litúrgicas, por Jesucristo nuestro Señor, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Eso es lo típico de la oración cristiana, pedir al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Pero también podemos pedirle a Jesús, o en el nombre de Jesús: lo que pidáis en mi nombre, el Padre os lo dará, porque yo he venido a ser el puente entre Dios y los hombres. Y este pontificado lo ejerce Jesús sobre todo a través de la Iglesia, que es también puente, por eso existen los obispos y los pastores de la Iglesia en general, también los sacerdotes, para llevar a los hombres esta salvación que es para todos, que Jesús nos ha querido regalar con su redención, aunque tengamos que aceptarla libremente. San Agustín lo explica de un modo muy hermoso cuando habla de que Jesús es ese sacerdote único y eterno que cumple la misión sacerdotal, que es poner en comunicación los hombres con Dios, presentar a Dios la ofrenda pura, la ofrenda razonable. San Agustín explica que Jesucristo como sacerdote ora por nosotros. Es decir, la misión del pastor es rezar por el pueblo y tomar las oraciones del pueblo y ofrecerlas a Dios, ser intermediario. Jesucristo, como verdadero Dios y como verdadero hombre, es el sacerdote perfecto, porque puede unir con Dios porque Él mismo es Dios, y puede unir a los hombres con Dios porque también Él es hombre, es el puente perfecto que une Dios con los hombres. San Agustín explica que Jesús ora por nosotros como sacerdote, porque esa es la función del sacerdote, y ora en nosotros como cabeza de la Iglesia, como cabeza del cuerpo, porque estamos unidos a Él, y Él es la cabeza que reza por nosotros. Y a la vez nosotros oramos a Él, porque es nuestro Dios. Él no es sólo el sacerdote que presenta al Padre nuestras oraciones, sino como Dios verdadero también recibe nuestra súplica. Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, recibe nuestra adoración, Señor mío y Dios mío, tú eres mi Redentor, mi Salvador, mi Dios. Recibe nuestra alabanza, te alabamos Jesús, confiamos en ti. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea su Sacratísimo Corazón, sea su preciosísima sangre, porque Él es Dios y entonces merece la adoración, la alabanza y también que le pidamos a Jesús. Y por eso concluye diciendo, es preciso que reconozcamos en Él nuestras voces y su voz en nosotros. Es una imagen maravillosa esta de San Agustín. Tenemos que reconocer que cuando nosotros rezamos, Jesús está rezando por nosotros, con nosotros. Y que también cuando Jesús reza, cuando Jesús intercede por nosotros ante el Padre, como mediador entre Dios y los hombres, como sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, también nosotros estamos allí pronunciando las palabras con Él. Es maravillosa esta comunión, y en esta comunión está cimentada toda la liturgia de la Iglesia. Las oraciones que dirige la Iglesia en la liturgia de las horas o la eficacia de los sacramentos está cimentada en esta realidad. Jesucristo, sumo sacerdote, presenta las oraciones del pueblo, hace eficaz los sacramentos con la gracia redentora y también con la presencia santificadora del Espíritu Santo. Finalmente, la eficacia de la oración es muy grande porque sin ella no podemos alcanzar la salvación. Esto lo explica muy bien San Alfonso María de Ligorio en ese pequeño tratado que se llama el gran medio de la oración. La oración no es un fin en sí misma, es un medio para entrar en comunión con Dios y también para obtener las gracias que necesitamos para nuestra salvación. Por eso también, en este sentido, tenemos que decir que la oración es eficaz porque es camino de salvación, es medio de salvación. Es esencial para perseverar en la fe. El que no reza pierde la fe. Es esencial para vencer la tentación, porque si no perseveramos en la oración, si no velamos, si no estamos atentos, si no pedimos a Dios la gracia de vencer la tentación, entonces caemos en ella y nos perdemos, nos alejamos de Dios. Y esa es la mayor tentación, abandonar la oración, alejarse de la oración. Así lo decía San Pablo de la Cruz, la peor tentación es abandonar la meditación de los misterios de la fe, la oración cristiana. Nadie puede crecer en la intimidad con Dios si no hace oración. La oración nos prepara para recibir con fruto los sacramentos. La oración es la mejor preparación para recibir la bendición, la gracia de los sacramentos y también el mejor modo de agradecer la gracia de los sacramentos y de llevar esa gracia ya recibida a su plenitud. Cuando una persona reza antes de la misa, se prepara para participar, para vivir en la misa. Cuando una persona reza después de la comunión, después de la misa, eso le ayuda a aprovechar al máximo esa gracia sublime que ha recibido. Por eso la oración es eficaz y es tan importante para tener esa experiencia de Dios, para iniciar ese camino de intimidad con Dios que el Catecismo explica después en los programas más adelante. Explicaremos lo que significa el combate de la oración, el camino de la oración, los modos de rezar, etcétera. Hagamos ahora nuestra segunda pausa y hablaremos después del modo de rezar de la oración que nos enseña la Santísima Virgen María.
Dios en vivo a Gabriel. Se conturbó con él, viendo en el saludo aquel algo difícil de
Está usted en sintonía de Radio María, escuchando el programa Compendio del Catecismo. Y vamos a terminar el programa de hoy contemplando la oración de María. ¿Cómo rezaba María? Escuchemos la pregunta 546.
¿Cómo oraba la Virgen María?
La oración de María se caracteriza por su fe y por la ofrenda generosa de todo su ser a Dios. La madre de Jesús es también la nueva Eva, la madre de los vivientes. Ella ruega a Jesús, su Hijo, por las necesidades de los hombres.
Si queremos buscar una frase que sintetice muy bien la disposición de la Virgen María, de la Madre de Jesús, con respecto a Dios, creo que la frase principal pronunciada por María es: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí». Esa es la disposición. Así tenemos que ir a la oración. «Aquí estoy, Señor, en tu presencia. Haz de mí lo que quieras. Aquí estoy, yo te ofrezco mi vida. Soy el siervo del Señor, la sierva del Señor. Que se cumpla en mí tu santa voluntad», como decimos en el Padre Nuestro. Y esta es la disposición de María, la de ofrecerse, la de darse a Dios. no es una casualidad, no es algo que ha ocurrido así, porque así ha pasado en la historia de la Iglesia, el papel tan importante que juega María en la fe católica. No es algo querido por los hombres y aceptado por Dios, no, es algo querido por Dios y aceptado por los hombres. Jesús ha querido que María ocupe un lugar privilegiado también en la oración de los cristianos. O si tomamos esas palabras audaces de San Luis María Griñón de Montfort, debemos pedirlo todo en María, con María, por María, para María, ¿no? Vivir con esta comunión grandísima con la Virgen para que ella nos lleve a Jesús, porque al final el fin es la comunión con Cristo, con la Santísima Trinidad, y María se convierte en este canal de las gracias, en esta mediadora de la gracia. En ella la humanidad ha recobrado esa pureza cuando ella fue concebida sin pecado original para que diera a luz al Mesías, a Jesús. La humanidad ha recobrado a Eva, que fue creada para vivir en el bien, pero que pecó. Entonces María asume ese papel que tenía Eva, el papel de ser madre de todos los vivientes, porque de Adán y Eva pues viene todo ser humano, ellos son los primeros padres. Y María, que es la nueva Eva, toma esta misión, se hace madre de todos los hombres, porque cuando Jesús en la cruz le dijo a San Juan, he ahí a tu madre, se la estaba entregando a la Iglesia. Todos están llamados a pertenecer a la Iglesia. María asume esta maternidad universal. Ella ruega a Jesús, su Hijo, por las necesidades de los hombres. Y esto es correcto, es justo, porque existen los mediadores. Igual que existen los sacerdotes, que son mediadores entre los hombres y Cristo, pues también María asume este papel de mediación, o como la intercesión de los santos, no solamente de los que han partido, los que ya están en el cielo, que son los santos que gozan de la presencia de Dios, sino en la medida en que un cristiano intercede por otro, pues es un santo que intercede por otro. Cuando hablamos de santo en ese sentido general de bautizado, de santificado por Dios, pedimos los unos por los otros. ¿Por qué María no puede pedir por nosotros? Naturalmente que puede, y de un modo muy particular por ser un ser privilegiado que ha recibido una misión especial y que ha sido especialmente pura desde su concepción. Escuchemos ahora la última pregunta de hoy, la pregunta 547, que nos habla de qué oraciones ha hecho María en el Evangelio que nos pueden enseñar cómo tiene que ser nuestra oración.
¿Existe en el Evangelio una oración de María?
Además de la intercesión de María en Caná de Galilea, el Evangelio nos entrega el Magnificat, que es el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia, la acción de gracias gozosa que sube desde el corazón de los pobres porque su esperanza se realiza en el cumplimiento de las promesas divinas.
Como sabemos, María no ocupa en el Evangelio un lugar relevante, de modo que esté lleno el Evangelio de su presencia, más bien ocupa un lugar humilde. Y no son tantas veces la infancia de Jesús, luego al pie de la cruz, son los momentos cúlmines también muy importantes, el nacimiento de Jesús, la muerte, luego en Pentecostés, son momentos decisivos, pero son pocos momentos. Y tampoco tenemos muchas palabras pronunciadas por María, tenemos muy pocas. Pero esas pocas palabras pronunciadas por María son muy elocuentes y nos muestran muy bien lo que quería Dios para ella, cuál era su misión y cuál es la misión que todavía hoy María ocupa en la Iglesia y cómo tenemos que acudir a ella en nuestras necesidades porque ha querido Dios ponerla como intercesora. El primer momento importante de intervención de María es en las bodas de Caná. cuando esos esposos están en esa dificultad que parece un poco banal? No tienen vino. Bueno, pues no tienen vino. ¿Qué vamos a hacer? Pues se acaba la fiesta sin vino y ya está. Que beban agua. Pero sin duda era para ellos pues una vergüenza quedarse sin vino. Y María con esa delicadeza se da cuenta y se lo dice a Jesús. Con esa confianza, tú puedes hacer algo por ellos. Yo lo sé. Y Jesús le dice, todavía no ha llegado la hora, déjame, pero no puede desoír la petición de su madre y hace su primer milagro. Fíjense, por intercesión de María, Jesús hace su primer milagro. Por intercesión de María, Jesús sigue obrando milagros en el mundo. No tienen vino y Jesús hace el milagro. Y María, que lo entiende muy bien, aunque al principio parece que ha evadido su petición, María, que lo conoce muy bien, dice a los servidores, a los camareros, haced lo que él os diga. Lo cual es maravilloso, ¿no? Es una indicación que queda ahí en el Evangelio para toda la humanidad, para todos los cristianos. Tenéis que hacer lo que Jesús diga. Ese es el camino. Nos muestra cómo María tenía esa humildad, esa confianza y esa perseverancia, esa audacia en la oración, esa confianza total en su hijo. Y tenemos también el encuentro de María con Isabel, donde está la oración más hermosa de María y más larga. Cuando va a visitar a su prima Isabel, ella saluda a María, siente como Juan Bautista, que es todavía un bebé en el seno de Isabel, salta, ella lo siente y es iluminada por el Espíritu Santo para comprender de alguna manera el misterio que existe también en María. Y entonces Isabel dice, ¿cómo a mí me viene a visitar la madre de mi Señor? Entiende que ha sido elegida como madre del Mesías. Fíjense cómo para nosotros también es un ejemplo maravilloso este de Isabel. Este sentir, esta reverencia, esta devoción a la madre de mi Señor, a la madre de Jesús, a la Virgen María. ¿Cómo viene a mí la madre de mi Señor? Y entonces María, en esa explosión de alegría y de gozo, pronuncia la oración del Magnificat que repite la Iglesia todos los días en la oración litúrgica de las vísperas y que podemos también rezar en cualquier ocasión. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Aquí tenemos pues todo ese acto de humildad de María, toda esa alabanza, glorificación de Dios, todo ese manifestar que Dios es grande, es bueno, ha venido a salvar a su pueblo, que es lo que tiene que ser nuestra oración, un reconocimiento de los dones de Dios, petición humilde, alabanza de Dios, intercesión por todos. Así María nos enseña a rezar, es una oración maravillosa y nos recuerda cómo tenemos que rezar a María, con María, para que ella nos ayude a entrar en comunión con Cristo. Como ha pedido el Papa recientemente, recemos el rosario por la paz, recemos el rosario por el mundo, porque el rosario tiene una eficacia muy particular. Y nos despedimos con un fragmento de la oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Pero no ruego solo por estos, sino por cuantos crean en mí por su palabra, para que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y conozca el mundo que tú me enviaste y los amaste como me amaste a mí. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde esté yo, estén ellos también conmigo, para que vean mi gloria que tú me has dado, porque me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te conocí y estos conocieron que tú me has enviado. Y yo les di a conocer tu nombre, y se lo haré conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos, y yo en ellos.
A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.